No te puedo no preguntar por Ulises. Colaboraron mucho, mucho, mucho tiempo.
Que este sea el último proyecto a mí me honra también. Entonces empezamos a trabajar en este álbum y en esta canción puntualmente, Uli a mi gusto la mejoró. Y esto es muy curioso. 20 minutos antes de irnos del estudio, le dije, Uli, graba tu parte para nosotros por lo menos tener una maqueta. Entonces se metió en el estudio, grabó una toma y en 2 meses se había ido.
¿Sabes qué me llamó la atención cuando posteaste en Instagram? Que pusiste así como varios años de espera.
Nosotros intentamos tener hijos por 4 años y medio. Bueno, al principio es como que, bueno, vamos tranquis. Luego empiezas a oír historias y empiezas a oír que aquellos tienen un problema grave, que tienes amigos cercanos que lo están pasando muy mal. Entonces todos esos pensamientos te empiezan a dar vueltas a la cabeza. ¿Estaremos nosotros igual?
¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy estoy muy emocionado porque nuestro invitado es Quique Pavón, pero no solo porque sos vos, amigo, sino porque sos el primer invitado bicontinental. Porque
Bicontinental.
nosotros grabamos esto en Madrid, no sé si te acordás.
¿Correcto?
Un episodio ahí en una iglesia
En
de filipinos, no sé si te acordás de eso.
Claro, que era un gimnasio
De
de
boxeo
boxeo
y era
también.
iglesia a la vez.
¿Correcto?
Grabamos ahí y ahora estamos grabando acá en Buenos
En
Aires.
Buenos Aires. Está bastante mejor aquí que en.
No, estamos
Todo el respeto
muchísimo.
para la iglesia de filipinos, ¿eh?
No, total, total. Pero si ustedes escuchan ese podcast van a ver cómo de fondo hay una intensa oración. No paraban, era una cosa increíble.
Bueno, mira, orar sin cesar, decía la palabra.
No, orar, pero no cantar.
Sí,
No es lo
es.
mismo.
No, 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 y aparte no era tan lindo, pero como el Señor mira por dentro.
El Señor mira el corazón.
Exacto.
Antes de arrancar, quiero hacer una vuelta, saludar a Iván Di Marco, quien está detrás de cámara siempre, Sofi López y, bueno, Seba Carnival, productor.
Que nos abandonó hoy,
Que hoy nos ha
Seba.
abandonado, Seba.
Gracias por nada. Digo, por todo, perdón.
Pero antes de arrancar el podcast, estábamos hablando de que con tu familia vas a Israel más o menos, no sé, una vez por año, cada tanto. Yo fui este año por primera vez y quedé, no como petrificado.
¿Te dio el mal de Jerusalén?
¿Qué es el mal de
Es
Jerusalén?
peculiar, porque como hay tanta sabiduría en el pueblo judío y en la interpretación de la Biblia con el hebreo, porque es otra cultura
Sí,
completamente
sí.
diferente, a la gente que le interesa el estudio de la Biblia puede llegar a tener el mal de Jerusalén, que es como que se empiezan a ir para el otro lado y terminan
Okay.
cruzándose para allá.
Vuelvo y me circuncido, digamos. Ese sería como.
Sí, el mesianismo y eso,
Claro.
no me quiero meter en muchos jardines, pero nacen de que cuando entiendes la Biblia desde la cultura judía
Sí, te pega
y no desde la
zarpado.
nuestra, porque Jesús era israelita, no era español ni argentino, aunque a veces lo parecía, te puedes llegar a emocionar de más.
No me pasó eso exactamente. Esto creo que nunca lo dije, y es más, ni siquiera sé si debería decirlo, pero en un momento me pasó porque el choque de culturas era tal que dije, como no me gusta esto, no sé, viste, como no quisiera vivir acá, de verdad. Pero, a ver, la experiencia es invaluable, o sea, estás ahí caminando. Sí, por momentos digo, fuah, esto pasó acá, ¿no? Como que te cae esa ficha, pero.
Y luego hay mucha, vamos a llamarle, parafernalia.
Okay.
Aquí ascendió Jesús y te pone
Hay
una
muchísimo
vela
humo. Sí, sí,
y.
sí. No, no. En el Vía Crucis ahí está la piedra donde él puso la mano. Inchequeable que Jesús puso la mano
No,
ahí.
y luego te dicen, no, aquella montaña es Lea, la estatua de sal, y te paran en medio de un camino
Sí.
y tú dices como que, ah, qué bien, te ves.
Vos sabés que yo vi eso y dije, no voy a hacer un video de eso porque literalmente no creo que sea la mujer de Lot, ¿no?
Sino eso de Lot, no he dicho de Lea.
Sí.
No, no, nada que ver, Lea, no, no tiene.
Pero digo, no creo que sea, entonces no le va a interesar a nadie. 2 meses después va un tipo, 1,5 millones de vistas el video de la estatua de sal. Y digo, ¿cómo no fui a grabar yo eso? Estaba ahí,
Claro,
¿entendés?
está ahí la mujer de
Claro, pero
Lot.
yo veía eso y digo, no es, no es.
Todo por mirar hacia atrás.
Arrancamos con una prédica de domingo, pero.
¿Qué es domingo?
Hoy es domingo, hoy es domingo. Estás haciendo una breve escala
Sí.
antes de volver a tu patria.
A mi casa ya, último viaje en 7 meses.
En 7 meses, porque para los que no saben, Quique va a ser
Papá.
papá.
Ya soy papá, pero digo soy como papá católico. Porque cuando tú hablas con los católicos, la mayoría son católicos no practicantes. Entonces yo soy padre no practicante, porque mi hijo todavía no ha nacido, pero ya soy padre.
Es un gran concepto el que acabas de tirar,
Claro,
¿eh?
soy.
Para los libros.
Exactamente. Entonces nace ahora en finales de noviembre.
Siempre le hago la misma pregunta a alguien cuando es papá primerizo. ¿Qué se siente? Porque es como que tu vida no cambia tanto, o sea, como la mujer lo está llevando y vos como que, ok. hay algo ahí, pero no es igual, ¿no?
A ver, va por fases. O sea, primero como que te emocionas, o sea, obviamente te emocionas muchísimo porque, pues, con el predictor este, ¿no? Y ese momento tan YouTube que hay. El problema es que luego no pasa nada. Entonces empiezas a pasar muchas semanas en las que ni siquiera hay cambios físicos en tu mujer. O sea, como que tú sabes que el bebé está ahí, pero está todo igual. Ya cuando empieza a crecer la barriguita, te empiezan a ver ya las primeras ecografías en las que se empiezan a ver los rasgos. Te destruyen cuando te enseñan el 3D, porque ahí ya le ves los rasgos.
Claro.
Entonces ahí pues es como...
Ahí es como real,
ansiedad,
¿no?
Por mil.
Ok.
Y ahora ya es un montón porque por la noche se mueve mucho, da muchas patadas. Aparte estamos leyendo libros y te explican, bueno, ahora ya el niño entiende, o sea, oye las voces y diferencia, los ruidos, las luces, te van explicando un poco todo. Y eso pues va subiendo la ansiedad de que quieres conocerlo y pues abrazarlo y todo. O sea,
claro, es como, como que llegue el momento, ¿no? Que también
es muy heavy. Y yo justamente, porque te estábamos hablando antes de entrar, yo comparaba eso con lo que yo considero de la venida del Señor. Es decir, qué feo sería que mi hijo, yo me tocó predicar esto el otro día, no quisiera salir porque piensa que está mejor fuera. Y yo que soy su padre digo, yo estoy aquí y vas a estar mejor aquí conmigo. Entonces en esta discusión del Señor, sí, viene, no viene, yo digo, no sé, el punto es querer estar con tu padre.
Claro.
¿Cómo son los detalles? Habrá que pelearse con otros.
Sí, querer estar con él.
Entonces yo siento esa ansiedad de tenerlo en brazos, de... El niño tiene más cosas que yo ya. O sea, no ha nacido.
Claro, todo el mundo le regala cosas. Sí.
Vienen a los conciertos con regalos.
Ah, tremendo.
Me mata. O sea, cuando alguien me levanta un cartel y me sacan una bolsa, literalmente levantan una bolsa en medio del concierto y tiene un pañuelito para Mateo o un trajecito, regalitos de juguetes, coches. Me parece una locura.
Pero no me quiero olvidar de que dijiste que lo veías adentro de la panza y querías que salga para afuera. Ese paralelismo que hacías. Estoy medio lento hoy. No me está subiendo el agua al tanque. Necesito un poco más de mate.
Porque es domingo.
Es domingo y es domingo temprano. Es domingo a la mañana.
Tampoco está temprano.
Los youtubers arrancamos alguna PM. Pero me llamaba la atención porque digo, qué increíble fuente de inspiración para mensajes, prédicas y canciones que es este proceso, sí, ¿no? Yo lo he visto con amigos muy cercanos. Es como se te abre un mundo nuevo, ¿no?
Porque es que, o sea, mi sensación es que mi responsabilidad más grande es proveer de todo lo que necesita el niño. O sea, es increíble. O sea, es como un chip que te activan. Entonces, mi vida, mis viajes, mis planes de futuro, todo gira alrededor de él, de su bienestar, de cuánto tiempo es bueno que yo no salga, porque
claro,
son las primeras semanas, no me quiero perder nada, crecen muy rápido.
Pero por ahí antes tenías que hacer un balance entre prioridades, tipo, y ahora es una prioridad, ¿no?
Cuando te casas, porque yo consideraba que a lo mejor cuando te casas es como que y sí cambia, pero no cambia tanto, porque tú te unes de voluntariamente a tu mujer. Pero cuando tienes un hijo es como algo que te imponen, pero para bien, no para mal. O sea, es como un amor excesivo que te imponen y todo gira alrededor de eso. O sea, y no lo he visto. O sea,
es muy loco amar a alguien que no... Es como loco lo de Dios, ¿no? Pero esto es diferente. Eso.
Sí, pero es que es así. Aparte, sueñas con él. O sea, yo hoy justo le venía con los chicos en el avión. Les decía, soñaba que estaba durmiendo al niño y que llegaban ellos y hacían ruido y yo me enfadaba porque me estaban despertando al niño que había dormido. O sea, yo estaba enfadado en el sueño con ellos, con mi banda, sin que hubieran hecho nada, porque en mi sueño habían despertado a mi niño y es como que todo va alrededor de eso.
Tu cabeza es monotemática.
Sí, sí lo es.
¿Y cómo manejas estar de gira? Ya hace un par de semanas, ¿no? Que estás fuera.
Esta es la última y ya pues bien. O sea, también...
Pero digo, ¿lo disfrutas o con esta ansiedad medio como que tu cabeza está en otro lado?
Lo disfruto porque como sé que viene un parón, pues también... A ver, yo llevo haciendo esto muchos años y también pararme viene bien. Entonces, las he estado disfrutando. Obviamente hablo todos los días con mi mujer. Oye, ¿se movió? ¿No se movió? Así, cosas que no le importan a nadie, pero nosotros...
Sí.
Es una conversación central, ¿no? Y bien. Pero también tengo ganas de parar y... Porque, por ejemplo, me he dejado cosas para esta llegada. Entonces, ahora tengo que hacer su habitación.
Okay.
Tengo que arreglar algunas cosas, poner las camaritas, estas de pa' cuando duerme. Me lo dejé todo para el final, para que los últimos meses tampoco fueran demasiado ansiosos. Tienes todo hecho. Y,
claro, y solo sentarte a que se termine de cocinar, ¿no?
Pero el niño no va a nacer antes, entonces sí. Es como... Ah. Así que ahí voy, hacer de padre ahora.
La vez que habíamos hablado en el 21 era pandemia y recién se estaban empezando a salir a volver los vuelos y a volver a girar. Había sido como un parón largo. ¿Sentís que en los ambientes donde vos te movés, viste, hubo un aprendizaje ese, salimos mejores, ¿no? De la pandemia, o es como todo igual, solo que hubo una gran pausa?
Yo pienso que es todo igual. O sea, algo que sí he visto en las iglesias es que la pandemia hizo cambio de parejas, que llamo yo, como cuando estaba bailando, cambio de parejas. Hubo mucha gente que se fue, que nunca volvió a la iglesia, gente incluso súper involucrada, pero llegó mucha gente nueva. Entonces, vas a las iglesias y ves la gente y ves la misma cantidad de gente en los sitios. Simplemente que los pastores te cuentan que ha habido un porcentaje grande de gente que ha entrado y ha salido por cuestiones de pandemia. Pero el resto, para mí, todo igual.
Yo percibo lo mismo, que es como...
No le veo cambio.
No, para nada. Tengo muchas cosas que te quiero preguntar.
Pero tampoco debería verlo. ¿Por qué?
No, no, no.
O
Yo
sea, pero...
sí pensaba en ese momento que nos había golpeado un poco la sensación o ese miedo a la muerte, a nivel social, digo, ¿no? Como no a la iglesia, como que de repente todos nos podíamos morir, sobre todo al principio. Después ya nadie creía, ¿no? Que...
Pero yo creo que eso fue el gran drama, ¿no? Que todo el mundo pensaba que se iba a morir y yo creo que, o sea, obviamente sin ser médico y meterme en historias, creo que mucha gente sí que se le bajaron mucho las defensas por ese miedo. Cuando a
Seguramente.
ti te da miedo, tú
Sí,
te...
el estrés. El estrés te
Es
pega.
que, bueno, la televisión no ayudó.
Claro, pero yo lo que decía era, bueno, quizás si vos tenés ese miedo, yo me acuerdo que había como esta noción de solidaridad, ¿no? De, bueno, valoremos a los médicos, las profesiones que importan, ¿no? Y ahora es como foja cero total, como si nunca hubiera pasado. Y me parece re loco porque fue un año que no hicimos nada. Pero bueno, no vamos a hablar de la pandemia
No, no, por favor, fuera.
y esas
Fuch.
historias. ¿Te gusta pelearte en Twitter, ¿no?
No, no me peleo. Es que esa es la clave. Que yo nunca estoy enfadado. O sea,
Nunca,
nunca.
jamás.
No. Creo que lo único que contesto un poco más... Aunque ha habido unas que sí me han molestado un poco, pero pues yo soy de los que entiende que Twitter o las redes sociales... son imposibles de llevar bien. Es decir, como tú no oyes cómo habla la persona y
Sí, el
probablemente
tono y
no lo
todo.
conoces, lo lees como tú quieres leerlo. Como tú te sientes con tus traumas, con tu vida, con
Sí,
tu
obvio, con tu propio
background,
lente.
con todo. Entonces, yo entiendo que todo lo que otras personas dicen, yo lo leo con mi visión, pero lo que yo digo ellos también.
No, a ver, es súper madura tu lectura, pero a mí lo que me llama la atención, y es para mí es un valor, quiero que se entienda, no es una crítica,
Pero
sino que
puedes
es
criticar, no
un
pasa nada.
elogio. No, no. Siempre que uno interactúa en redes sociales con referentes del mundo cristiano, casi siempre cuando son temas políticos o cosas así, se van al mazo. ¿Viste? Como decimos acá, como que prefieren no opinar, no hablar. Y vos estás a la vanguardia. Vos es lo
Yo
que
sí me
pasa, lo
meto.
hablás, lo que pasa, lo comentás. ¿Y
Pero te
eso de dónde
digo,
surge? ¿De dónde
no, yo
sale?
soy así. Y segundo, a mí este rollo de que no puedo opinar porque eres figura pública... Nadie está de acuerdo con eso, pero nadie lo hace. Entonces yo opino y si me tengo que retractar, me retracto. Y si he dicho algo que está mal, pido perdón. O sea, yo lo veo así, porque en realidad, si no puedes opinar, entonces es como que, ah, eres figura pública, entonces te tienes que callar porque, pues porque vas a...
Habla de música nomás, ¿no?
Sí, bueno, y luego cuando me insultan de que te crees músico, ¿no? O sea, sí, de todo. Pero a mí sí me gusta opinar porque pienso que... Todos tenemos opinión y que el hecho de que en tu profesión hayas tenido más o menos exposición pública tampoco te hace tener palabra de Dios y decir, si tienes, tú que tienes 1 millón o más, no sé cuántos tienes,
No,
pero...
3 millones, pero no llevo la cuenta, es vanidad.
3.275.000. Eso no te convierte en alguien infalible, pero tampoco te convierte en una rata inmunda que no puedes hablar porque...
No, obvio.
Claro, entonces yo lo vivo así, es decir, aparte como...
Sí, pero se hace simbiosis de que vos lo vivís así,
Pero
pero
soy muy
te...
amiguero, ahí te va. Y tengo amigos en muchos países y me gusta la política y el fútbol. Y que son los dos temas de los que el pastor te diría, no hables ni de fútbol
Claro.
ni de política. Y a mí me gusta la política y el fútbol. Y me gusta enfangarme.
Sí, pero tenés una capacidad también que te... Como yo uso muchas frases de argentinas, asumo que estarás... No se acostumbra a escuchar, y si no me decís, no te entiendo, pero bancás los trapos. O sea, vos tirás y decís, ah, me quieren devolver. Bueno, está bien. O sea, yo fui el primero, entonces como está, es una discusión y no te lo tomas personal. No. Que a mí me pasa que cuando doy una opinión, después estoy como, ah, me van a bardear, ¿entendés? Como...
Lo único que echo de menos es poder seguir hablando con esa persona. O sea, yo cuando borro...
¿Por qué echarlo de menos?
Pues porque...
¿No lo puedes hacer más?
No, me refiero de seguir...
el hilo de la conversación.
O sea, llevar la conversación a algún lugar, pero claro, como entiendo que es por mensaje...
Ya.
Entonces, cuando se enquista los comentarios, porque ya la otra persona te leyó torcido... Y yo le sigo tirando pan ahí a ver qué pasa y entiendo... Y cuando borro los comentarios es justamente porque entiendo que no voy a llegar a ningún lado y que se va a malinterpretar, entonces... Me gusta entrar al trapo, pero tampoco me gusta ofender a la gente.
Claro.
Aunque pareciera que no, pero la verdad que yo no ofendo. Yo doy mi opinión. O sea, no, normalmente no me vas a ver diciendo este es un tal o un Pascual. Casi siempre es una opinión y casi siempre es bastante. Es menos en el fútbol, es bastante abierta.
Ok, ok. Y me acabo de acordar de algo que es que cuando estábamos ahí en Madrid, que grabamos el episodio del podcast anterior, me llevaste a tomar un café a Starbucks, charlamos. 2021 y me preguntaste por Milei.
Sí.
Por Milei, o
mis
sea...
últimos insultos han sido por Milei en Twitter. Algunos cristianos me han insultado por Milei.
Hay uno hermoso, ¿no? Como que sos español, no puedes opinar.
Ah, no, pero eso es... O sea... pero me encantaría hablar de eso. Es decir, y yo ahí tiré pan y picaron todos porque se pensaron que yo dije soy mestizo. Pero yo sé que eso es una ofensa. Y entonces están pensando que yo le estoy diciendo que me siento mestizo. O sea, pues la verdad, soy... Mi familia es mitad venezolana y mi otra familia es española y eso es lo que es y yo lo llevo bien y no me importa y... pero... me encantó porque es que fue hermoso. Pero eso borré porque no tenía cómo seguir. Entonces ya vi que sí que se lo estaban tomando mal.
Se picó mucho.
Pero me parecía, y no lo quiero decir a mal, pero... O sea, el hecho de que yo haya nacido blanco y en España es algo de lo que yo tengo cero responsabilidad. Y el hecho de que eso me quite opinión me parece que es también racista, ¿no? Y como yo nunca he hecho sentir a nadie, o creo, o al menos intencionalmente, porque yo siempre he sido hijo de inmigrantes, eso sí. O sea, la única mujer extranjera en mi clase era mi madre. Todos mis compañeros tenían padre y madre español, y yo tenía madre venezolana y padre español, y eso en España no pasaba cuando yo era pequeño.
Claro.
Entonces, a mí ese tema yo lo he vivido toda la vida. A mi madre no le vendían... Cuando llegó a España, en el 80 y pocos, 83, iba a comprar y no le vendían con el dinero en la mano porque hablaba raro.
Oh.
La bajaban de un autobús conmigo en brazos de pequeño porque España era un país que no sabía lidiar con gente de otros lados y muchas veces reaccionaban, pues... Entonces, yo cuando leo esos comentarios que me dicen, pues, a ver, ha salido blanco porque me ha tocado, pero...
Claro.
He vivido los dos lados de la moneda y tampoco me hago la víctima ni... Pero claro, como no puedo llegar a ningún lado, pues corto. Pero me parece feo que el hecho de que tú quieras combatir el racismo con otro racismo.
Ok. Sí, me parece muy interesante también porque es como... No sé si viste Megamente, ¿no? El chabón que es malo porque tiene que ser malo de alguna manera y como que entendés el contexto. No estoy diciendo que vos sos malo, pero me parece interesante entender también tu contexto. Un poquito. No, pero
políticamente en mi casa, por parte de padre, o sea, imagínate, yo tengo parte de madre que son inmigrantes, por decirlo de alguna manera. Mi abuelo español emigró a Venezuela y mi madre, que nació allí, de madre venezolana, emigró a España. Entonces,
okay. Es
como que hemos ido yendo y viniendo. Pero por parte de padre vivieron la guerra, que fue una guerra política. Y la parte de mi padre, de un lado, era del bando de derecha, de Franco, que fue una dictadura que hubo 40 años. Y los otros eran del otro lado, los republicanos.
O sea, tus abuelos estaban divididos totalmente en ese sentido.
Las bisabuelas llegaron... O sea, mi padre no tuvo padres juntos porque las bisabuelas pactaron que eso no podía pasar. Se quedaron embarazados en la fiesta de un pueblo, mi abuelo y mi abuela, y las bisabuelas le dijeron, nah, por aquí no. Y separaron caminos.
O sea que tu contexto ya es político, o sea, tu familia...
Mi familia es muy política.
Se habla en la mesa de política. ¿Sale alguna noticia?
Ya no, porque...
Elecciones y eso siempre están comentando.
Sí, nos gusta. Ya no, porque pues digamos que mi tío y mis abuelos eran los que más estaban metidos en eso y ellos ya murieron.
Mm.
Mi padre tiene opiniones muy firmes, pero él no... En casa no tiene...
Sí, sí, sí.
No está en eso. Yo soy el que me gusta ver más y todo. Y antes sí, antes con mis abuelos y cuando estaban vivos sí, era divertido porque uno era muy de un lado y el otro era muy del otro y era muy obvio.
O sea, era...
Y a mí me encantaba era ponerme picar en contra de los dos. Es decir, yo cuando llegaba a casa de mi abuelo era, vamos, era el tipo más socialista de la historia. Y cuando iba al otro, no, era el nieto perdido de Franco y...
Claro.
Y ya está.
Era como para generar un poquito de diversión, ¿no?
Me encanta ver cómo la gente se enfada por cosas muy predecibles y lo disfruto. Eso quizás es de mala gente.
Podría ser. Ahora que lo decías en voz alta suena un poquito como...
O sea, me gusta ver las reacciones porque es que en realidad yo digo, pero es que es todo muy obvio. O sea, primero, no estamos discutiendo por cosas serias porque vamos a hablar... A mí me encanta la política, pero es muy iluso pensar que hay buenos y malos.
Coincido.
Es muy de niño pequeño. Es decir, hay ideas que me pueden parecer mejores o peores, pero lamentablemente el perfil de la mayoría de la gente que se va metiendo en esos mundos en todos los países tiene una carga de corrupción y de...
Sí, hay también una mediatización, ¿no? Es como un espectáculo. O sea, vos ves los debates Showtime.
Claro, entonces que nosotros pensemos, no, es que el mío es el bueno y el del otro es el malo, es también un poquito infantil, ¿no? O sea, sobre todo cuando ninguno ha demostrado, porque ojalá alguno hubiera demostrado algo bueno, o sea, por el bien de los países y de la gente. Entonces yo digo, ¿por qué nos enfadamos?
Sí, ¿por qué nos enfadamos y lo disfrutas un poquito? Igual.
Sí, admito que disfruto más el fútbol, la polémica en el fútbol la disfruto más, y esa quizás la vivo un poco más.
O sea, es así, como que la sentís.
Sí, entonces, lo que cuando eres futbolero...
Sí, sí, alguien toca tu equipo...
Yo siempre he dicho que yo soy de dos equipos. Yo soy del Real Madrid, el que juegue contra el Barça. O sea, me da igual cómo se llame.
Claro.
Pero bueno, creo que últimamente, y te cierro este punto, todo se ha magnificado. Es decir, creo que la gente no tiene la piel muy fina y tiene poco humor. Y yo sí pienso que... Entonces dirá, no, porque la gente está sufriendo. Pero todo el mundo sufre. O sea, a ver... Todo el mundo sufre de alguna manera. Lo que pasa es que si has tenido la suerte de nacer en un lugar más cómodo, pues no estás sufriendo por llegar a fin de mes, pero quizás estás sufriendo porque tu padre, para tener ese dinero, está todo el día afuera trabajando. No sé, te digo, sí, ejemplos aleatorios. Es que cada vida es un mundo. Entonces, pensar que solamente sufro yo porque estoy sufriendo esto no significa que... todo el mundo esté
sí, sí,
bien.
Sí. O que el otro sufrimiento no cuente también.
Claro, entonces yo ahí sí que pienso que deberíamos como relajar todos un poco el tono. Y que sí que siento que se ha metido dentro de la iglesia últimamente ese discurso de discusión político-social que ha empezado a generar bandos dentro de las iglesias, que antes era más...
Sí, eso sí es verdad.
Estaba más igual.
Sí, sí.
Porque nunca ha habido todo, y lo dijiste, creo que te lo leí a ti, nunca todos los cristianos han sido de la misma corriente política.
Nunca, no.
O sea, pero no de ahora, antes también.
No, siempre.
Pero ahora parece como que el del bando, cuando ve a alguien que no vota su opción...
Sí, yo creo que...
Cuernos.
Sí, literal. Yo creo que algo pasó con el fenómeno Bolsonaro, como el sujeto evangélico, ¿no? Como que se metió y medio que lo acompañó a ser presidente, y siento... que hay focos en diferentes lugares del continente que quieren replicar lo mismo. Aunque para mí no es posible, pero sí...
Es que Brasil es otro mundo.
Es otro planeta, es otra cultura.
Es
otra
continente.
Chabón, son más de 200 millones de habitantes. Creo que ni toda América Latina debe llegar a 250, 300, no estoy seguro. Claro. O sea, es un monstruo.
Claro.
Entonces, querer replicar lo mismo no tiene sentido, pero sí creo que eso fue como que un par de personas se les prendió, ¿no? El foco de decir, che, ¿y si juntamos a esta gente y nos aseguramos 5 millones de electores? Y bueno...
No te lo vas a asegurar.
No, pero está esa ilusión. Entonces yo sí empiezo a ver que hay gente que quiere bajar línea y todo, pero la gran mayoría de las iglesias, por lo menos acá, son como friendly con todos, ¿no? Como
Sí, pero tú puedes, o sea, yo pienso que tú puedes pensar de una manera y que no te moleste el pensamiento del otro. Sería hermoso eso.
Eso es hermoso y me encanta, pero el tema es cuando se dice, no, pero vos no puedes ser cristiano y votar esto, por ejemplo. En ese rollo... Yo me vuelvo loco.
¿Pero y por qué? O sea, es que ¿dónde sustentamos eso?
No, es que para mí no tiene sustento. Claro, entonces, sí. Cuando yo escucho
primero, porque
que
cuando
lo dice...
yo voto por alguien, por ejemplo, vamos a poner, yo el otro día hablé... Pero fíjate que yo no es que hablara bien de Milei. Primero, que me parece un fenómeno súper divertido. Es decir, pero entiendo el éxito que tiene porque ese es, digamos, es como el Trump argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Trump tiene toda la cultura gringa, perdón por esto, bizarra, extrema.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero es que Milei es lo mismo, ese argentino canchero que tipo arranca una motosierra en medio de un... Como el que se sube a celebrar el Mundial arriba del obelisco.
Es como el arquetipo del argentino
exagerado,
loco.
Exagerado.
Sí.
Exagerado.
Totalmente.
Es decir, y tú dices, ¿todos los argentinos son así? Por supuesto que no. Pero es como esa imagen de...
Como una caricatura.
Es claro. Entonces yo digo, este tiene éxito. Y si tienes en cuenta que yo sí que creo que los modelos van caducando.
Claro.
Claro, la gente se vuelve loca porque dice, este es bipolar. Por ejemplo, ahora en Guatemala había unas elecciones que llevan muchos años los mismos y yo sí creía que tenía que entrar a la izquierda porque siempre lleva muchos años y creo que no es bueno que esté el mismo.
Claro.
Pero aquí en Argentina opino lo contrario, pero porque creo que lleva muchos años el otro. O sea, yo creo que los ciclos se acaban. Y decir eso no te convierte ni en un facha, ni en un progresista, ni en un...
Quique Fachón, te dijeron en Twitter un día, ¿no?
Me encanta. Me muero de risa, está bien. Pero sí que creo que los ciclos se acaban y que no pasa nada por decirlo. Es decir, cuando la gente está mucho tiempo en un cargo de influencia, corre el riesgo de corromperse.
Hay una frase en Batman hermosa,
en todos los ambientes.
Eso te iba a decir. Hay una frase en Batman que dice, muere siendo un héroe o vive lo suficiente para volverte un villano, ¿no? Como que cuando estás en esa posición de gloria, tenés que saber que corres el riesgo de corromperte. Pero cuando se dicen todas las áreas, inclusive en puestos eclesiásticos.
Pero mira la Biblia. Claro. La mayoría de los reyes de Israel empezaron bien y acabaron mal. Hasta el propio Salomón. O sea...
Sí, sí.
Yo sí que también creo que hay un tiempo de... Esto que digo quizás es no mucha gente va a estar de acuerdo, pero sí que creo que hay un tiempo de influencia que tiene que terminar. O por lo menos primera línea, o tienes que tener como sistemas que te ayuden a no caer en el autoritarismo de lo construido, ¿no? Y es complicado.
Esos ciclos que se terminan, ¿vos crees que hay un ciclo tuyo también a nivel musical y de influencia, hablando más de tu carrera?
Absolutamente. Pero yo como lo llevo tranquilo. Y por ejemplo, hoy veo cosas que me pasan que no me pasaban hace 7 años. O sea, por ejemplo, hay una cuestión de que yo hubo un momento en el que, vamos a decirlo, estaba en el paquete de los cantantes de moda.
Ok, peak performance.
Ya no. O sea, sigo teniendo un público amplio, me siguen invitando a los eventos, viene mucha gente. Estuvimos en Paraguay ayer, creo que había 8.000 personas.
Wow.
Está todo bien. Pero yo no me considero ahora mismo en esa bolsa de...
Sí, sí.
De moda, ¿vale? No lo digo, por favor, de ninguna manera despectiva.
No, pero entiendo clarísimo.
Pero es lógico. Es decir, ya no eres nuevo. Yo llevo 13 años viajando. Aunque como el público cristiano se renueva porque la gente va conociendo al Señor, no es como... El público no cristiano, que es muy estable. El cristiano no, el cristiano entra y sale. Hay gente mucha gente que en 5 años no va a estar en la iglesia.
Sí, sí, o también hay gente que por ahí en 5 años ya... Pues también es como que cumple el ciclo, no sé. Te escucha cantar, te escucha todo.
Y ya
también es como... Uno no es una fuente... A ver, no somos una fuente infinita de cosas, ¿no? En el sentido que por ahí el mensaje es uno. Entonces es como lo presentas a tu estilo, a tu manera. Encastrás con gente... Hay gente a la que le resuena, pero una vez que le resuena eso, ya quiere que le resuene otra cosa. No sé, mirá lo que te voy a decir, un ejemplo mío personal. Yo tipo 2010, 11, 12, en un Lidl adolescente, un baby David, estaba muy enganchado con Toma tu lugar. Zarpado, me leía todos los libros, todo era como tipo ta, ta, ta. Y después eso fue decreciendo en el tiempo, pero no porque ellos hayan bajado su calidad ni nada, sino porque yo a nivel personal empecé a explorar otras alternativas, no sé, de devocional, de libros y demás. Eso no quita que cuando estuve con Marcus me quedé como...
No, es que Marcus es
un fenómeno.
Es impresionante.
Es como...
Pero es normal. Y yo
son etapas, eso digo. No
tienes que tener miedo a los cambios.
Es como si estuvieras viajando, ¿no?, en la vida y se te van... Es como que te vas acoplando a ciertas personas que te impulsan y después te acoplas a otras y, ¿no? Y vamos.
Para el público, absolutamente. Es decir, lo bueno del contenido cristiano de todo tipo es que te va a ayudar en algún momento... No todo. Algunos te van a ayudar a saber lo que no quieres, otros sí. Vas a encontrar, por ejemplo, contenido que te ayuda un montón y luego pues te aburriste. Por ejemplo, pasa con los predicadores. De repente oyes mucho a Itiel o a Stephen Furtick. Y luego, no es que te aburriste, sino que te apetece oír otra voz. Y yo pienso que nosotros tenemos que estar listos para eso cuando te dedicas a esto, porque nuestro compromiso es servir al Señor.
Claro.
No es estar en el peak. No es estar...
Total.
En, sí, agradezco el peak, pero yo sigo haciendo lo mismo cuando no está el peak. Y sobre todo, para mí el ejemplo más claro es el del rey David. David, que tiene una vida apasionante, tiene muchas etapas. Primero es pastor de ovejas, luego es repartidor de quesos, después es guerrero, después
fugitivo.
Es fugitivo, después es rey, después es un anciano que traiciona a sus hijos y sus hijos violan a su hija, o sea, una movida
súper
turbia. Y tú ves a David que tuvo diferentes etapas en su vida y no quiere decir que hubo un David mejor y peor, simplemente era el David en ese momento. Y yo siempre pensé mi vida así, es decir, yo sí tenía claro desde el primer momento que la música puede entrar y salir. Y yo no me voy a aferrar a ello. O sea, no voy a... Yo siempre he dicho, en mi tiempo con Dios, yo no voy a ser una persona que se aferra a algo, porque entonces estaría quitando lo que Dios quiere hacer en la siguiente etapa. Entonces siempre estoy muy abierto a eso, aunque me encanta la música, la disfruto, pero pues es la vida.
Sí, y creo que creo que también sos un entusiasta de ir explorando otras cosas, ¿no? O sea, has estado haciendo podcast este último año, o sea, estás predicando mucho también, o sea, como que...
¿Sí?
Servís a Dios de varias formas, no claro. Solo de esta, y tu identidad no pasa por lo que estás haciendo, sino por lo que sos.
Tengo una célula con 6 chicos que estudiamos la Biblia los martes. No lo posteo en internet, bueno, hay que postearlo todo. Hago muchas cosas y hablo con muchos cantantes que están empezando, intento aconsejarlos en lo que puedo, obviamente. Cada vida es un camino nuevo. Que,
no, obvio, sí.
Me gusta, o sea, yo para eso sí que soy un poco fresh y no vivo atado y entiendo que esto es así. O sea, entiendo que hay un grupo selecto de personas que sí, que hacen lo mismo toda su vida, pero hay un grupo que no. Si vamos a ser de ese grupo, lo veremos en 20 años. De momento no lo puedes saber.
¿Cómo te estás llevando con las redes sociales? Me acuerdo en aquel momento que habías terminado un ayuno larguísimo.
Mal. Casi siempre me llevo mal. Porque entiendo que son necesarias. Yo, por mi carácter, esto de que me gusta la broma y que tengo un humor un poco ácido. Sí, en el Instituto Bíblico, cuando yo acabé de estudiar en el Instituto Bíblico, todas mis notas eran servicial, atento, no sé qué, pero... tiene que tener cuidado con el humor. Eso fue lo que pusieron en mi...
Eso es un tipo sarcástico también,
soy,
¿no?
Muy sarcástico, claro. Sí. Y yo entiendo que eso pues genera problemas porque pues te lee gente de diferentes culturas.
Sí, porque también a veces...
No he tenido nunca un problema con un argentino, porque el argentino
es muy sarcástico.
Es irónico. O con un mexicano. El mexicano también es irónico. Tiene un puñal importante. Sí. Pero luego hay otras culturas que quizás... no tienen, que yo diría que es hasta mejor, porque uno...
Sí, es un poquito más sano.
Sí, es más sano que lo nuestro. Y entiendo que es un problema y quizás estoy mal, o sea sí. quizás debería frenar y ser
¿Tu
más...
¿Tu mujer es sarcástica
no,
como
mi
vos?
No, mi mujer, si en realidad el 90% de las cosas que borro...
porque ella te sugiere...
Corta. Bien, ella no. Ella es más, mucho más tranquila que yo, es un buen equilibrio.
¿Sabes qué me llamó la atención cuando posteaste la noticia de que estaban embarazados allá en Instagram? Que pusiste así como que era un regalo de Dios, varios años de espera, que hubo como un proceso, fue complejo, digamos, ¿eso?
Nosotros intentamos tener hijos por 4 años y medio.
Wow.
Y honestamente, sí se hacen largos, o sea, porque bueno, al principio es como que, bueno, vamos tranquis.
Sí, esto va a tomar un tiempo.
Sí, no todo el mundo lo hace a la primera, va, tú te vas... Luego empiezas a oír historias y empiezas a oír que aquellos tienen un problema grave, que tienes amigos cercanos que lo están pasando muy mal. Entonces todos esos pensamientos te empiezan a dar vueltas a la cabeza. ¿Estaremos nosotros igual? Entonces vas al médico, hicimos pruebas, salió todo bien. Pero entonces, claro, era muy estresante porque estaba
¿Está todo bien?
Pero no... Y el doctor le decía, no, ya, la siguiente es, está todo bien, no entendemos qué pasa. Y claro, 4 años y medio, son muchos meses, cada mes pues era una decepción. Para mí lo era, pero siento que para Nati era un poquito más, porque quizás las chicas son un poco más sensibles en ese sentido. Y pues no era agradable. Entonces,
Claro.
claro, cuando...
Pasó.
Pero fíjate que cuando Nati se quedó embarazada, me acuerdo que me lo dijo llegando de un viaje de Costa Rica, es increíble porque es como que se me olvidaron los 4 años y medio de espera.
Wow.
O sea, la emoción y el momento y el agradecimiento era tan alto que yo hoy siento que eso... O sea, te hablo de los 4 años y medio, pero no me... O sea, es como que estoy hablando casi de otra persona.
Ok, es como si no estuviese adjunto a tu vida, ¿no?
Y aprendí un montón de eso porque uno dice, bueno, Dios me está fallando, está pasando mucho tiempo, pero cuando llega lo que Dios te quiere dar...
En ese proceso de 4 años y medio vos te pasaba eso como...
Entendí lo de los que sembraron con lágrimas cosechan con gozo, pero cuando estás cosechando con gozo no te acuerdas de las lágrimas, ¿no? Y quiero abordar este tema porque lamentablemente hay muchas parejas que están pasando por ahí. Lamentablemente hay mucha gente opinando sobre parejas que no saben lo que están viviendo y me parece un poco arriesgado porque sí siento como que, por ejemplo, hoy que hay otras opciones para quedarte embarazado, como inseminación artificial, etcétera, he visto comentarios de gente como condenando esas cosas y yo digo, qué fácil es desde fuera
claro.
Ponerle una losa a esa pareja que no creo que se quiere inseminar, sino que es como...
Sí,
una,
sí, solo quieren tener un hijo.
Quieren tener un hijo. Y no, pero Dios, bueno, Dios te ha permitido estar en 2023 donde hay esos avances tecnológicos. Y...
Sí, es medio como ponerse, ¿no?, a que te den un antibiótico.
Sí, claro, o sea, y yo digo, qué brutal, y yo se lo he dicho a varios amigos porque, claro, han tenido problemas en casa, qué brutal que puedes vivir en esta época y no te pasó hace 100 años, que si te pasa hace 100 años no tiene solución.
Claro.
Y hoy, gracias a Dios, la tiene. Pero es una cuestión que yo siento que mucha gente está cargando una mochila con mucho peso. Y sí que le doy vueltas de cómo poder ayudar con lo que hemos vivido, porque la verdad es que siento que es más común de lo que parece.
Sí, yo cada vez que tengo más interacciones, yo ya estoy entrando más o menos en la etapa, quizás en algún momento no muy lejano, buscar un hijo, y cuando empezás a tener ese tipo de conversaciones te das cuenta que, claro, uno tiene como esa ilusión de, ah, me dejo de cuidar y ya está, tengo un hijo, y no es tan sencillo, ¿no? Y hay como que son esos temas que no se terminan de hablar del todo, siento, ¿viste?
Bueno, pero y eso es el caso menos grave. Luego hay gente que se da cuenta que tiene problemas físicos que no sabía hasta que intentó tener,
claro,
hijos y quizás es tarde. Son muchas cosas. Pero yo lo que siento es que ahí sí que hay que acompañar de una manera... Porque tú le dices, no te preocupes. Ah, pues no, pues ya no me preocupo.
Claro.
No, es una carga que llevas encima y que el estrés hace... que sea más difícil.
Es un círculo vicioso en ese sentido.
Es un círculo vicioso, claro. ¿Y cómo le haces si estás estresado?
Claro.
Ah, no, pues desestrésate. Ah, bueno, ya, pues ya.
Depositar tu ansiedad en el Señor, que cuidará de ti, ¿no?, dice Pedro. Claro, pero es muy fácil decirlo, pero en el momento como que no me estaría sirviendo la frase empaquetada.
No, y yo sí siento que es como un proceso, que yo además hablaba de esto con los chicos en Paraguay, y lo aplico a todo. Es decir, a veces pensamos... Y yo lo he vivido así, ¿eh? Que un día tienes un encuentro con Dios y tu vida cambia.
Yeah.
Pero yo creo que la fe es un proceso y que vas aprendiendo cosas. Y la Biblia dice que Dios endereza tus pasos. Si tienes que enderezar tus pasos, es porque el paso está torcido. Pero diste un paso.
Claro.
Y te lo endereza y no es un latigazo,
sí, sí,
sino es, hey,
y no pasa nada.
Cuando vas llevando un niño. Entonces yo ahí sí pienso que es un proceso, o sea, no es que se te va a quitar esa ansiedad ni esas dudas de un día para otro.
No, total, coincido 100%.
Vas poquito a poco entendiendo cosas, las vas asimilando. Y por ejemplo, en nuestro caso yo recuerdo que Nati un día, nosotros estábamos haciendo un tratamiento que no era invasivo, pero unas pastillas y una dieta. Y,
sí, sí.
Y ella me dijo, voy a dejar el tratamiento. Un día así, tú. El tratamiento lo estábamos haciendo porque ella quería hacer el tratamiento y yo le he apoyado 100% en todo lo que quería hacer. Por eso mismo, porque
sí, sí,
estamos juntos en esto, quieres ir a esa clínica, vamos a esa clínica.
Total.
Y yo le decía, y lo que quieres hacer, lo hacemos. Y me dijo un día, lo voy a dejar. Dije, ¿por qué? Pues dice, yo estaba llorando y leyendo la Biblia y Dios me ha hablado. Y voy a dejar el tratamiento. Me lo dijo en enero. Ese mes tuvo el periodo, el siguiente mes no le vino. Se quedó embarazada.
Wow.
Ella sintió una paz de parte de Dios que tardó 4 años y medio en tener. ¿Y qué pasó? Pues yo creo que fue un proceso que un día, como que cuando vas empujando una mesa y al final toca la pared. Llegó ahí, ella creo que tuvo paz y en esa paz Dios hizo un milagro y ya está. Entonces siento que todo el mundo tiene que saber que ese momento va a llegar, pero que no todas las historias son iguales. Que luego, claro, es que un día oré y ese día me quedé embarazado.
Claro.
Y hay gente que no. Y que eres más pecador que el otro, yo qué sé.
No, obvio que no.
Entonces,
obvio que no.
Para mí eso está siendo una carga porque pues tengo muchos amigos en edad de tener hijos y los que veo que están sufriendo, pues sufro con ellos. O sea, la verdad, porque los quiero y...
Sí, obvio. Obvio. Y es... creo que inclusive hasta... No sé, como cristianos tenemos esto de que queremos tener familia, ¿no? O sea, por ahí hay gente de fuera que no sé, ni quiere tener hijos, ¿no? Pero creo que
nosotros... Qué gran polémica esa también, ¿no? Sí. Y sí, o sea, yo pienso que ahora que yo voy a ser padre, creo que entiendes muchas cosas de Dios. Creo. Ahora no con eso estoy diciendo que todo el mundo tiene que tener hijos. Se me hizo viral un reel hace poco de que yo hablaba, estaba hablando en un podcast de parejas. Entonces yo decía, tú para buscar una pareja no tienes que pensar qué van a opinar tus amigos de tu pareja, sino qué van a decir tus hijos de la madre que escogiste. O sea,
nice.
Estaba poniendo un ejemplo de poner en valor las cosas profundas y no las
superficiales.
Y entonces me empezaba a tirar, si no quieres tener hijos, ¿qué? Toda tu vida se resume en tener hijos.
Claro.
No estaba yo diciendo eso.
No, total, pero las redes sociales son un poco así, ¿no?
Pero aprovecho para decir que si no quieres tener hijos, no los tengas. O sea, a ver, es libertad. Sí. Y si tú no quieres tener hijos y tener un hijo te va a causar un problema y vas a darle una mala vida a ese hijo porque no lo querías. Ahora, el tema ya es la gran discusión de si te quedaste embarazado y no querías tener un hijo, ¿qué hacemos? Pero esos son otros 20 pesos, como dirían, ¿eh?
No. Me interesa saber vos cómo viviste ese proceso de 4 años y medio, porque girabas, salías, digo, y a veces por ahí te toca poner la mejor cara y cantar y por ahí estás pasando algo en el fondo que duele, ¿no? De alguna
manera.
Es que
aparte el tiempo pasa, yo tengo 37 años. Y aunque todo el mundo dice, no los aparentas, yo siempre digo, los tengo. O sea, pase lo que pase, mi hijo va a nacer conmigo con 37 años, no con...
Claro.
Esta es una realidad. Ahora, que me quiero mantener físicamente bien para jugar con él, bueno, pero los tengo. Y sí me pesaba el tiempo, porque claro, yo decía, ostras, si yo tengo un hijo ahora y luego en 20 años, cuando él tenga 20, yo estoy ya casi en los 50 años y es como
un
pico. Y te estresas. No te voy a mentir que te estresa y no tienes nada para hacer porque sí.
Claro, pues ni siquiera te decían que había algo mal, ¿viste?
Yo estaba seguro que era yo. Entonces dije que yo me voy a hacer una prueba, cariño, porque soy yo. Un día me vino como, eres tú. Y yo me hice todas las pruebas, seguro de que yo tenía alguna cuestión que se podía resolver. Y me llegan las pruebas y me dicen, no. Y es muy complicado porque si tienes un problema lo intentas arreglar.
Claro.
Si no tienes un problema.
Claro, es como que si tienes un problema, tu ansiedad se canaliza en resolverlo, pero si no hay nada, es como que sigue flotando ahí una nube negra en tu cabeza.
Entonces ya se hace las pruebas, no tiene nada. Y yo nada. ¿Y qué? No, nada. Estío, pero, o sea, vine aquí y ya, sí, ya, nada. Y así pasa el tiempo, pasan los meses, la espera, te preguntas si a lo mejor es que Dios no te quiere dar hijos.
Sí, entran...
Te preguntas, oye, ¿y nosotros aquí intentando hacerlo bien, tal?
Y sí, y después ves a alguien que ni quería tener hijos y de repente tiene trillizos, ¿no?
Frotan dos en la parte de atrás de un coche y se quedan embarazados y dices tú, pero bueno, ¿qué es esto? ¿No?
Claro.
Y esos pensamientos te van rodeando. Y lo que te decía, hay gente que historias, pues como cuando te duele la mano y la miras en internet, hay que amputar.
Sí.
Oyes historias de muchos tipos, entonces dices, ¿y si soy yo?
Claro.
¿Y si yo, a mí también me va a pasar que no puedo, que tengo no sé qué? Y tu cabeza dando vueltas. Pero lo que te decía es un proceso de espacio. O sea, no creo que un día pasó algo. Yo creo que Nati ese día entendió algo, pero creo que ese día entendió después de un proceso de mucho tiempo ella escribía sus promesas, ella siempre fue como muy, es muy melancólica, ¿no? Tiene
poeta.
Sí, es lo que Dios le habla, lo pone en un cuadrito y toda la película. Pero sí que te haces preguntas, la verdad. O sea, y se pasa el tiempo y piensas, ostras, se pasa mi tiempo, pero también los abuelos se hacen cada vez mayores y yo quiero que los disfruten. Y no es que no quiero tener hijos. Entonces la gente me decía, no quieres tener hijos porque estás viajando, y no era verdad.
Claro, la gente asume cosas de claro, vos que te terminan doliendo más, ¿no?
No quería tener hijos porque no quería cancelar conciertos, cosa que nunca fue así. O sea, nosotros literalmente solamente estuvimos 6 primeros meses que nos cuidamos de matrimonio y a partir de ahí dejamos de cuidarnos. O sea, en ningún momento fue por una cuestión de beneficio propio, sino que...
No se da.
No se da. Si yo me dices, ¿hubieses preferido antes? Claro. Por supuesto. O sea.
Yeah.
Pero las cosas que no están en mi mano tampoco. Pero se te olvida.
Claro.
Qué curioso.
Es que aparte veo en el fondo de tus ojos ese fuego sagrado, como ese brillo de que
totalmente.
Estás extasiado, amigo. Se te ve.
Es que es bonito, es que es muy bonito. Y es como los planes y como que lo que haces o lo que has podido conseguir en la vida. Está, o sea, como que a mí mi ilusión es dárselo a él, ¿no?
Claro.
A él, y si puedo tener más, tendré más, a mis hijos, ¿no? En este caso tengo uno. Es como lo bueno que yo pueda tener y lo que pueda, lo quiero, es como unas ganas que tengo. Y aprendes mucho porque, como también esa imagen muchas veces que tenemos de un Dios enfadado. Y yo siento que es más así, o sea, como es... Y hablaba también con los chicos de esto. Yo creo que uno ora, no, cuando tú tienes tiempos de oración o de lectura, no oras para convencer a Dios que te bendiga. Yo creo que la oración se trata de decirle a Dios, ¿dónde me tengo que poner para que me pueda llegar la bendición? Porque Dios me quiere bendecir. O sea, yo creo que muchas veces... Es una cuestión de dónde estoy yo, o qué mentalidad tengo, o qué tengo que cambiar yo para poder tener... Porque yo creo que Dios es un padre bueno. Y que si no me da algo es porque estoy en el lugar equivocado y me va a hacer daño, no porque no me lo quiera dar.
Entiendo.
Entonces pienso que a mí me ha ayudado mucho a cambiar mi mentalidad. Es decir, yo no oro para convencer a Dios. Yo oro para que Dios me cambie la mente a dónde tengo que ponerme. Porque si yo, dice la Biblia, que soy un torpe... quiero darle cosas buenas a mi hijo, cuanto más mi padre no me va a querer dar a mí todo con todas las cosas, ¿no? O sea, entonces eso es muy bonito, es muy muy bonito.
Sabes que ahora que estamos así en ese tono que falta el pianito de fondo, ¿no?
Pues, es que la banda se me ha ido directo a España.
No te puedo no preguntar por Ulises, ¿no? Por el flaco. Sé que eran muy amigos, que colaboraron mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Qué tal eso?
Bueno, lo que pasó con Uli... Fíjate que es curioso que yo empecé a tener hace 6 años una amistad muy... Yo lo conocí hace más, pero coincidimos en varios eventos seguidos. Uno fue en su ciudad, en San Nicolás. Otro fue en Paraguay, donde estuvimos, justamente la iglesia donde estuve este fin de semana. Y se empezó a generar una bonita amistad, primero porque teníamos gustos similares. El argentino y el español, curiosamente, se parecen mucho en cultura. Y cuanto más decimos que no,
más, sí.
Más nos estamos dando la razón de que sí. O sea, yo que he viajado mucho, creo que tenemos muchas uniones culturales con Argentina que quizás... No tenemos
tantos. Es que muchísimos descienden de ahí. De hecho, Sofi es nieta de españoles.
Es que pasa mucho. Es más, cuando estaba la polémica del Mundial, que yo no la tenía, yo le decía a mis amigos españoles, ¿a ti te molesta lo que está pasando? Porque tú eras el de enfrente hace 10 años
claro.
Y ahora no te gusta que sea otro, pero sí, es exactamente lo mismo. O sea, pero bueno, el punto es... Conectamos muy bien y empezamos a compartir. Grabamos una canción que se llamaba Clama, que la escribimos juntos. Y en los últimos años se estrechó mucho la amistad. Salíamos a correr, Corríamos, charlábamos, escribimos muchas canciones. Y en este proyecto que sale ahora en octubre, no sé cuándo va a salir este podcast, el disco probablemente
quizás sale la semana que viene.
Nadie sabe. Pero bueno, ya no va a ser un secreto. A finales de octubre sale el disco que se llama Causas Perdidas. Y Causas Perdidas, que hice un podcast y hemos venido dándole como vueltas, es una canción que empecé a escribir en 2019 y que yo se la enseñé a Ulises si él se enamoró del concepto de causas perdidas. Porque todos somos en algún momento una causa perdida o porque seguimos teniendo en nuestra vida áreas que son causas perdidas. Entonces empezamos a trabajar en este álbum y en esta canción puntualmente, y Uli la modificó, a mi gusto la mejoró. O sea, obviamente Ulises tenía un talento
zarpado,
innato. Entonces, en Semana Santa del año pasado decidimos producirla y grabarla, y íbamos a hacer dos versiones. Una versión cantaba yo solo y a los 3-4 meses salía una colaboración con Ulises, que llevaba ya como 3 años sin aparecer en ninguna grabación. Que pues, Rescate se acabó, digamos que su vida pública se redujo muchísimo. Entonces fuimos al estudio, produjimos con Juan Blas Caballero, productor de Quita Mancha. Un disco que no ha oído nadie nunca.
No.
Quita Mancha. Búscalo en YouTube, te va a gustar.
Ok.
Y estuvimos ahí los tres con Juan Blas. También vino su primo.
Esto en Pascua del año pasado, 2022.
Sí, porque como yo vine al Congreso de Cita con la Vida en Córdoba, saqué una semana y me fui con ellos a trabajar. Hicimos el arreglo, toda la película. Entonces, como se nos hizo tarde, porque tardamos en conseguir lo que buscábamos, él no grabó. Y esto es muy curioso. 20 minutos antes de irnos del estudio, porque yo me iba al aeropuerto, le dije, Uli, graba tu parte para nosotros por lo menos tener una maqueta y ir trabajando la colaboración en estos meses, pero ya con tu voz, porque pues él tiene una voz más rockera, yo canto más pop. Me tengo que adaptar un poco también a él y todo el rollo. Entonces se metió en el estudio, grabó una toma. La grabó bien porque Ulises pues, es un,
la clavaba,
un gran vocalista y no, eso estaba claro. Y nos fuimos. Se fue a Estados Unidos, volvió, se hizo una prueba y en 2 meses se había ido. O sea, fue demasiado rápido. O sea, parecía como que mi sensación es que era mentira. Porque claro, de estar hablando todos los días, de repente me llega una foto de él en el hospital y me cuenta, oye, mira, está pasando esto. Pero es muy buen ánimo, ¿eh? O sea, él nunca fue nada derrotista. Pero claro, de repente es como, pero si hace mes estábamos
grabando en el estudio.
En el estudio, aparte nos reímos muchísimo porque él era celíaco.
Mira, no sabía.
Entonces él tenía que traer su pan. Claro. Y se traía sus chipás que le preparaba su madre. Su madre le preparaba unos chipás de celíacos. Y mientras estamos en el estudio grabando, empieza el olor a quemado. Y sale Juan Blas, ¿qué pasó? Y se había puesto el horno, se le había ido los grados, quemó los chipás. Todo el estudio oliendo a quemado, nos reíamos, riéndonos de él. Y entonces le propusimos hacer una panadería para celíacos que se llamaba Celia Cruz. Que fuera de contexto no tiene ninguna gracia, pero en ese momento nos reímos. Pues celíacos, Celia Cruz, o sea, fue una tontería. Digo, hace un mes y medio nos estábamos riendo de tonterías de estas. Y de repente todo está oscuro, o sea. Y yo me acuerdo, o sea, pasaron muchas cosas, ¿no? Y nunca he hablado esto en público, pero yo le escribí a la familia, oye, quiero ir a verlo. Y me dijeron, no vengas. Y yo me sentí como que, uy. Me dijeron, no llegas. O sea, no era que no vengas por no vengas, es que no llegas. Y fue tan rápido que...
Wow.
Que todo se quedó... O sea, como todo explotó realmente del proyecto, pues... Bueno, porque es que no... Esto no estaba en planes, o sea...
No, oye.
La idea era que él volviera a Estados Unidos, grabara su voz. Es más, quedamos que iba a venir a España a grabar el videoclip, porque tenía muchas ganas de venir a España, le encanta España. Y todo se quedó como... Y de un día para otro, pues yo aquí hablaba... Si es que tengo fotos en el teléfono, nosotros fácilmente hablábamos una hora y media por teléfono. De todo, desde que Simeone era mejor futbolista que Toni Kroos hasta hasta él, que él era súper peronista y tenía, y nos y hablábamos de la vida y nos... Y fíjate que cuando... Bueno, pero no, él muere y con el tema del mundial, yo siempre le mandaba mucho, mucho... Esto que me encanta a mí.
Sí.
Picantear. Cuando pasó lo de Cristina, y me llegaron unos memes de una pistola de agua y no sé qué. Y yo literalmente tomé el meme, le di a reenviar y puse la U.
Como un reflejo.
Claro, porque yo sabía que él iba a molestar que yo dijera que el disparo era de agua. Y cuando puse la U dije, uy, si es que Uli no es... O sea, mi primer reflejo era...
Hablar con él, sí.
Hablar con él. Entonces, ahora hace unos meses, la familia nos dio permiso a que esa canción pueda salir en el disco. Que creo que es muy bueno para la gente que lo quería, que es mucha.
Wow.
Para mí es una responsabilidad muy grande porque es la última canción que grabó. Y pues es una persona que ha influido en mucha gente. O sea, Rescate...
No, total.
Ha sido no parte de la vida de los jóvenes argentinos, de todo el mundo. O sea, yo recuerdo un concierto de Rescate en Madrid que de aquella los conciertos no eran masivos. Había como 3.000 personas, me acuerdo, saltando Quita Mancha. Eso era una... Eso no se había visto.
No, eso total. No, no fueron, era... fueron pioneros, marcaron un antes y un después total.
Estamos hablando
total.
En 2000... Pff, me acuerdo, yo era un adolescente. Ese concierto de Rescate fue histórico, ¿no? Entonces... Tenemos ese material en la mano, la última canción que cantó el flaco antes de partir con el señor y claro, obviamente, pues hemos querido ser muy respetuosos con la familia porque pues, yo no solamente quiero mucho al flaco, sino pues, a Cristina, a sus hijos, a su madre, una linda, ella con nosotros siempre. Pero a mí me hace mucha ilusión que nos hayan dado permiso porque siento que, primero, porque es su última obra y segundo, porque esa era la canción que él... O yo siento, es lo que a mí me decía, ¿no? Que era la canción con la que él se identificaba en sus últimos días. Que no sabíamos que eran sus últimos días, él se identificaba claro. En ese momento. Pues por muchas cosas. Yo que he sido músico muchos menos años que él, cuando acabas una etapa como Rescate, 30 años.
Una vida.
Yo me imagino que, y esto sí es opinión y no información, como dirían los periodistas, que no es fácil adaptarte. Es decir, no es fácil adaptarte a una vida nueva con habiendo vivido 30 años
sí,
algo,
sí.
¿No? O
sea, da la sensación que es como que te queda un hueco, ¿no? Como...
Seguro, te tiene que quedar un hueco seguro. Si es que es toda tu vida, o sea, imagínate, si él tenía 50 y pico y llevaba 30 años, pues es que desde los 20 y pocos
sí, todo
lo que hacía era eso, ¿no? Y creo que todos, aunque sabemos que nuestra valía está en nuestra identidad, también... Está en lo que hacemos.
Sí.
Es decir, tú no tienes duda de que tú eres valioso en ti mismo, pero pues tienes tus canales, tienes tu gente que
no,
te sigue.
Y te lo corro por la negativa. Cuando no estás haciendo algo, ahí es cuando sentís que tu valor también es como... No estás aportando en algo, ¿no? Entonces sí entiendo eso.
Y en esa canción él dice una frase que se la escribió él... porque yo escribí el concepto de causas perdidas. Entonces yo había dicho en la canción, tú eres el dios de las causas perdidas y por eso estoy aquí, ¿no? La letra dice, por eso estoy aquí, porque nunca olvidaste mi nombre, fuiste a buscarme a no sé dónde. Pero cuando él oye el concepto de causas perdidas, él le da la vuelta y pone una frase al final que para mí es mi favorita. Dice, las causas perdidas son tu debilidad.
Muy buena.
Y yo cuando escuché esa frase a mí se me ponía la pielita de gallina, así porque sí, Dios es el Dios de las causas perdidas. Y las causas perdidas, tanto como personas, como cosas en nuestra vida, son la debilidad de Dios. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Por eso, cuando tú ves a Jesús, lo ves buscando causas perdidas. Lo ves buscando... Personas que para la sociedad...
Sí, sí. Al cobrador de impuestos...
A lo que la sociedad... Pero, ¿sabes que también buscaba a los fariseos?
También, es cierto.
O sea, yo cuando leo las historias de Jesús con los fariseos, veo que Él hace cosas para moverles sus esquemas mentales, porque qué feo es que alguien empiece buscando a Dios, porque yo creo que los fariseos lo hacían con buena intención.
Total.
Y acaben tan rígidos, ¿no? Recuerdo que hablé de eso en una prédica, también me insultaron... porque yo decía que teníamos que aprender a ser flexibles como Jesús. Hablé de la mujer que la iban a apedrear. Entonces yo dije, los fariseos eran muy fuertes y podían tirar piedras, pero el único que la miró a la cara fue Jesús, que se podía agachar, ¿no? Mm. A mirarle la cara, y dijo, yo no te condeno.
Muy lindo.
Entonces, yo creo que esas causas perdidas todos tenemos, o todos somos.
¿Sabes que te escucho hablar y me da la sensación que es como tu ópera prima esto? Como en un sentido de que...
Hasta
de
hoy
que
sí.
Engloba mucho de lo que vos crees esto.
O sea, para mí esta canción, no este disco, fíjate lo que te digo, esta canción, porque tiene dos versiones. La versión que acabamos de hacer, aparte es como que desde que la gringa nos mandó el mensaje, activamos y se ha empezado a unir gente muy increíble. Hemos grabado esta semana las cuerdas que graban los discos de Luis Miguel, de Jesús Adrián, de Marcos Vidal, una orquesta paraguaya. Estoy hablando con Alex Campos y le cuento, era muy amigo de Uli, le encanta la canción, y le digo, Alex, a mí me encantaría que la mezclara Kiko Cibrián. Mm. Ya le saca el teléfono, llama a Kiko Cibrián, y Kiko Cibrián dice, estoy dentro. Mm. Y se ha empezado a unir mucha gente que respetaba y que quería mucho a Ulises, además. Entonces, entre que la canción era especial antes de que esto pasara.
Claro.
Y con todo esto que ha pasado, me hablaba un amigo, me dice, ¿tienes miedo de que tanto esfuerzo no tenga éxito? Y yo le dije, no, amigo, es que yo ya tengo éxito en esto.
Claro.
Porque creo, uno, que es una canción que resume lo que Dios es para mí y para la gente, que es el Dios que ama las causas perdidas, no que las desprecia. Creo que es el mensaje que nunca se nos puede olvidar. Dios está a por el desvalido, a por la viuda, a por el huérfano, a por el caído, a por... O sea, no veo en ningún momento que la Biblia hable de que Jesús está a favor de,
sí, sí,
de
sí,
otra cosa. Yo siempre le digo que ese es el circulito verde de Jesús de los de Instagram, ¿no?
Nice. Los mejores amigos.
Jesús tenía ahí a gente para basura para la sociedad. Pero aparte, estoy haciendo lo más posible por honrar a mi amigo y que él se sintiese orgulloso de que lo hacemos bien, ¿no? Porque él era muy exigente. Él era,
yeah,
era intenso. O sea, a él sí le gustaba pelear. O sea, ese era yo por 50, canchero, re canchero, era una cosa horrible. Entonces, yo me siento muy en paz. O sea, para mí esta canción es como hasta ahora lo que yo me siento más realizado. Siento que ha sido, vamos a llamar una casualidad, una diosidencia, como me gusta decir, no hay casualidad, no hay suerte. Que me haya tocado a mí, porque Ulises trabajaba en muchos proyectos, que este sea el último proyecto, pues a mí me honra también, es decir, no creo que haya hecho algo para merecer esto, y me siento súper contento. O sea, yo vi ayer las cuerdas y se me erizaba la piel porque decía, qué bonito, o sea, qué bonito, y qué bonito es cuando haces las cosas bien y dejas un legado. Y ya no pienso en mí, pienso en él. Y yo decía, a mí me gustaría que hablen así de mí cuando yo no esté, porque algún día no vamos a estar todos si no viene el Señor. Que hable la gente bonito del legado que dejas. Y me ha inspirado muchísimo. La verdad, me he sentido súper inspirado en estos días. La gente me dice, ¿por qué no sacas el disco? No lo saco por esto, porque estoy terminando esto y son otros ritmos, tiene una carga emocional, tiene personas que no, esto no se refleja, nunca se va a reflejar en un view. O sea,
total,
puede tener
total
3 views o 3.000 millones. Todo lo que está pasando detrás de esto.
Sí, sí, todo el proceso.
Cosas loquísimas. A ti que te gustan las casualidades de la vida. Yo conocí a Ulises en Paraguay, así de una manera más cercana.
Ok.
Donde nos hicimos más amigos. ¿Vale?
Ok.
La primera vez que yo canté con Rescate en vivo fue en Paraguay en otro viaje, casualmente.
Ok.
Yo me entero que Ulises está enfermo cuando él me llama, estoy en Paraguay.
Bueno, empieza a haber muchas
demasiado
coincidencias.
Cuando se empieza a activar el proyecto, yo no pienso en los tiempos. Yo le digo, lo necesito cuanto antes. Y me dice el de las cuerdas, ¿sabes qué? Tengo opción de grabar el viernes. Las cuerdas están en Paraguay. Y el viernes yo estaba en Paraguay. Y yo digo, ¿esto qué es? O sea,
Por lo menos que el cover de la canción, en la guaraní, portada, o sea, sí, mínimo en guaraní. Los tres colores paraguayos, ¿no?
Sí, yo decía, mira, o sea, a ver, son casualidades, pero yo decía que...
Hay algo ahí, no sé qué, pero hay algo ahí.
Qué curioso, o sea, que la, y me estaba llevando y trayendo la persona que hizo el primer evento que yo, donde yo conocí a Ulises, entonces... Para mí fue como pensar mucho en ese proceso de amistad. Y entonces, algo que sí que me quedo con esto, porque siempre que yo abro mi corazón en estas cosas, la gente me entra al cuello. Porque como ellos nunca tienen mal las motivaciones, y yo siento que todas nuestras motivaciones en algún momento se tuercen. Y tenemos que recalcularlas. O sea,
sí, esto que hablabas, ¿no? De que endereza tus pasos, ¿no?
Como y yo que... prefiero decir que yo lucho en algunas ocasiones con estas cosas a hacerle creer a la gente que... No, yo siempre tengo un corazón puro para Dios, porque ojalá, pero no es verdad. Pero sí que en este proceso decía, yo la música que quiero hacer de aquí a de ahora en adelante, quiero que sea música que pueda ser recordada y que pueda, o sea, que cuando yo no esté, sea la que tú display, porque es la canción que te representa como, vamos a llamarle entre comillas, fan, que no se me malinterprete esto.
Pero no, pero entiendo.
No tanto por el momento, porque claro, como la industria es la que es y te va comiendo y tú mismo cuando tienes que hacer vídeos tienes que estar a la última porque las tendencias son las que son, las portadas son las que son y si tú tienes una portada de hace 10 años no te dan play porque esto es así, pam, 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 pam. Yo digo, ok, he hecho eso. Me ha ido medio bien, no me puedo quejar. Pero me gustaría a partir de ahora generar otro tipo de canciones que sean en la línea, no digo en el estilo musical, pero en la línea de me siento orgulloso de este proceso, de esta temática, de este estilo. Sí, entonces esto va.
Eso implícitamente estás diciendo que a muchas ocasiones has sacado canciones o temas de los que hoy no estás nada orgulloso.
No tan así. Pero creo que eran prescindibles.
Ahí va, es un lindo adjetivo eso. Porque comprendo perfectamente lo que decís. A veces hay que llenar 10 canciones y está sonando esto, y bueno, y más o menos tengo esta idea que puede ir, pero no es algo que te representa, ¿no? Que te...
Y no lo he hecho con la mala intención, sino que yo entiendo que es el idioma que hablan los jóvenes.
Claro.
Y a mí me invitan a congresos de jóvenes, entonces no voy a llegar yo. O sea, si te vas a un congreso de jóvenes, tienes que intentar hablar su idioma. Si no.
Y total.
O sea, no lo veo tampoco como con una mala intención de ay, quiero vender. Porque eso es una tontería. Porque no hay una estrategia para gustar a la gente.
Es una gran frase. No hay una estrategia
para
gustarle a la gente.
O sea, yo no puedo mandar en el gusto de las personas. Es decir, yo puedo saber cuáles son las tendencias. Pero yo te voy a decir también que dentro de todos los ambientes hay tendencias y gente que hace esas tendencias que no funcionan y gente que sí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en lo que se hace. O sea,
entiendo.
Yo no puedo decidir que a alguien le va a gustar mi canción. Aunque yo diga, no, ahora está pegando...
¿Y por qué crees que tus canciones gustan en ese sentido?
No han gustado todas. Las que han gustado, pues yo creo que tenían el mensaje correcto para ese momento. Que se juntó el idioma de la canción, el ritmo, con la letra, con la profundidad. Y yo sí que creo que siempre hay algo que se imparte en la canción.
Claro.
Que no solamente es en las canciones que son súper espirituales. Marco Brunet dijo una frase que yo me la hago mía y la repito siempre que puedo. Al que está sentado no es. Marcos decía, todas las canciones te llevan al lugar donde nacieron.
Wow.
Entonces lo explicaba así, si una canción nace en adoración, produce en la gente adoración. Si una canción nace en depresión, produce... Y lo has visto, o sea, tú te pones canciones...
No tiene total sentido.
Que tú estás bien con tu mujer, tienes el canal brillando, amigos, acabas de entrevistar al presidente de Argentina, que es muy loco, y oyes una canción y te deprimes.
Sí, sí.
Y te sientes triste, porque la canción te lleva al lugar de donde nació.
A mí, ¿sabes? El ejemplo más claro de eso es el disco de Billie Eilish, Cuando nos vamos a dormir, ¿a dónde vamos?
Correcto.
Que fue escrito con parálisis del sueño, con esas visiones que ella tenía. Yo lo escucho y me traslada a oscuridad total. Pero total, 100%.
Y la sensualidad en muchas canciones de reggaetón, a la gente le despierta la sexualidad.
Y te digo, tu canción, célebre, Empezar de nuevo... me lleva, ¿sabes? Cuando algo me salió mal. ¿Entendés?
Sí.
Algo no me salió y tengo que arrancar de vuelta y es como que me va esa canción.
Pero,
y habrá nacido en algo así, supongo, ¿no?
Porque yo me sentía así. Yo siempre que cuento cuando nace esta canción, yo estaba súper decepcionado de mí mismo. Porque yo siempre cuento que yo fui cristiano toda la vida, pero me digamos que tuve una conciencia de pecado y de salvación y de que Dios había hecho algo en mi vida con 20 años. Ahora, he fallado muchas veces a Dios, pero cuando yo le fallé después de haber entendido eso, yo me sentí muy mal.
Claro.
Porque yo decía, ok, yo he fallado más veces, pero no había entendido la gracia de Dios. Y ahora sí la entiendo. Yo me puedo hacer el idiota contigo, pero no con Dios. O sea, yo sabía que yo había fallado la gracia de Dios habiéndola vivido. Y estaba leyendo la historia de Oseas, que es un libro oscurísimo. O sea,
Oseas es,
es que es un
full
libro,
darkness.
Sí, hombre. O sea, yo estaba leyendo Oseas y ahí veo cuando, como Dios le dice, ¿sabes qué? Todo es un desastre. Vuélvelo a hacer. O sea, vuelve a tomar a tu mujer, lávala, ponla guapa.
Yeah.
Y entonces, para mí eso era empezar de nuevo. Y de repente, de un lugar oscuro, yo empecé a escribir una canción oscura. Y yo dije, pero no es que esto no es un mensaje oscuro.
Claro, o sea, es un amanecer.
Exactamente. Y le metí el reggae y yo siento que eso que pasó en mí ahí es lo que le produce a la gente porque las canciones te llevan al lugar de donde nacieron. Entonces...
No, es hermoso eso. Pero estabas hablando que a partir de ahora hacia adelante es como que te vas a sacudir un poco de esas tendencias, digamos, como que... ¿Quiero? ¿Te interesa menos seguirlas por ahí?
Sí, quiero, o sea, quiero hacer una cuestión de legado. Mm. O sea...
Sí, eso que en YouTube suena, no sé, una canción de Queen y comenta un niño de 15 años, nací en la época equivocada, esto me representa totalmente.
Sí,
o sea,
sí.
Generar eso.
O sea, me gustaría llegar a ese punto en el que las canciones sean más atemporales. Y...
Nice.
Porque es así como me estoy sintiendo ahora. Es decir, yo ahora no me siento un cantante juvenil, ni me siento un predicador juvenil, pero estoy en congresos de jóvenes. Pero luego estoy con la iglesia general y me va bien aquí. Y entonces yo me siento en un momento en el que no
eso es como un puente.
Ahora mismo estoy en ese momento porque no soy...
Sí, sí, quizás en 10 años ya cruzaste, ¿no?
Yo te digo que soy pastor y la gente me ve como un pastor joven. Pero claro, los chicos me ven con 37 y dicen, no, pues no está tan joven. Pero
tiene 20 años de aportes al fisco, ya no es un niño.
Claro,
¿no?
Sí, yo tengo 18 años y 19 de experiencia.
Claro.
Entonces, como me siento en ese punto atemporal, en el que no estoy súper conectado con los jóvenes, pero estoy conectado con los jóvenes, y no estoy súper conectado con los mayores, pero estoy conectado con los mayores, siento que la música mía está en ese momento ahora. Y tengo que encontrarme. O sea, tampoco sé lo que voy a hacer. Sé lo que quiero que transmita, pero no sé qué es lo que voy a hacer. Y eso es un problema que tengo.
Pero es un bonito problema. Es como cuando tenés a Lautaro Martínez y Julián Álvarez y tenés que elegir quién juega.
Julián Álvarez.
Bueno, Julián también, pero juega Lautaro. Digo, es un lindo problema, ¿no?
No, ahí no hay duda.
Ok.
O sea, es que yo soy muy de la araña. Me parece un gran jugador.
¿Vos sos el típico madridista que dice que Cristiano es mejor que Messi o vos aceptás la realidad?
Yo pienso que hay un error en
no,
esa discusión.
O sea, tu respuesta debería haber sido no, Messi es más grande. Ya cuando arrancaste a enunciar todo eso...
pero o sea, yo pienso que Messi es mejor jugador de fútbol que Ronaldo. O sea, si me preguntas quién es mejor jugador de fútbol, Messi es mejor jugador de fútbol.
Ok.
Pero...
Cristiano te hizo más feliz.
Obviamente. Pero no eso, sino que para mí el ejemplo de Ronaldo es muy fuerte. O sea, es un tipo que ha estado peleando contra un superdotado 15 años y ha metido más goles que él y ha hecho un... Es decir, no es lo mismo ganarle eso a Raúl González, ¿vale?
Entiendo.
Que a Messi.
No, a ver, el storytelling alrededor de Cristiano es buenísimo.
Claro, entonces me parece que es... Ahí te va lo que yo pienso. Me parece que es muy injusto la comparación. Yo entiendo que hay que hacer un ranking, pero yo lo veo desde fuera y digo, ¿quién es mejor? ¿Nadal o Federer? Y yo digo, son así de buenos porque coincidieron.
Probablemente sí.
Entonces, para mí, Messi es un superdotado, es un superdotado. Sin Cristiano, no hubiese sido este Messi y viceversa. Yo es como lo veo. Ahora, que soy madridista, Pero obviamente Messi tiene un palmarés más grande, ha ganado un mundial, cosa que decanta una balanza muy grande para un lado. Aunque Ronaldo ha ganado 5 Champions, pero el mundial pesa mucho. Ya entiendo todo eso. Pero yo los he visto jugar a los dos en vivo. Y el mejor jugador que yo he visto en un campo de fútbol es Ronaldinho Gaucho.
Bueno, creo que antes que sigamos hablando, estamos en un buen momento para cerrar. Ya estamos abriendo pestañas. En cualquier momento terminamos hablando de Bitcoin, ¿viste? Algo que ya no sabemos.
Ronaldinho Gaucho.
Ronaldinho, gran jugador. Sí. Gran jugador. ¿Cuánto tiempo llevamos, Sofi, grabando?
En 1 hora y 4.
Ah, bastante. Sí. Bastante. Wow, se me pasó. ¿Hay algo que te gustaría que te hable, que te pregunte? ¿Hay algo que quieras decir? ¿Tienes este espacio? Si no...
Sí, nunca dije que votaras a Milei, ¿vale?
No, nunca me dijiste... Me preguntaste por Milei. Vamos a hacer esa aclaración.
Nunca le diré a nadie por quién tiene que votar. No me importa. Lo digo para los que en internet pensáis que yo opino... Yo opino lo que me da la gana, pero no le digo a la gente. No, al revés, me alegra. O sea, yo me siento muy honrado porque has tenido enfrente a Marco Brunet.
Bueno.
Alberto Fernández.
He tenido...
Yo digo una cosa. Poca perspectiva, o yo veo poco hype alrededor de que un youtuber cristiano haya tenido al presidente de un país sentado enfrente.
Hubo un hype en el momento que salió.
A mí me parece...
Fue una locura.
Un logro muy grande... Y muy bonito.
Sí.
Me encantaría charlar con Pedro Sánchez.
Sería interesante.
No nos llevaríamos muy bien. Tengo algún tuit en contra de él. Tendría que borrar Twitter completo. Pero me parece que es muy, muy interesante poder hablar con...
Total.
Con él, o sea, que hace una locura.
Total, no, fue una locura. Quizás le tenemos que meter un poco más de marketing como para hacerlo más grande, ¿viste? Y vender como, ¡guau! Llegamos
sí, porque,
ahí, ¿no?
Pero o sea,
el momento del hype fue zarpado igual, ¿eh? Yo estuve sorprendido. O sea, yo esperaba muchos insultos y no hubo. Era como, pues, aparte en el tráiler, ¿viste? Que yo como que le contesto a él. Como que me dice, ¿por qué el mundo es tan injusto? Y le digo, hay que dejarse manejar. Y como que, le dijo eso, ¿cómo se animó? No sé qué, ¿viste?
Claro. Yo lo vi muy relajado.
Súper relajado. Yo no estaba tan relajado.
No, obviamente.
De hecho, yo nunca hablé de esto, tipo, en público pues, todavía.
Usemos este espacio para eso.
Ok, me encanta.
¿Cómo te sentiste con el presidente?
La semana previa fue muy dura. Porque primero él iba a venir acá y después fue como, nada, mejor vayamos nosotros allá, era más cómodo. Y me enfermé, chon. Yo no me enfermo nunca y caí fiebre 39. 2-3 días seguido en cama y no podía armar la charla. O sea, no podía, era como que estaba muerto, amigo. Estaba
depresión.
En cama. No sé si era estrés, no sé si era ansiedad o si era un ataque del enemigo, qué sé yo, la verdad. Pero fue duro. Y después, cuando estaba ahí, la escena era surreal. Mi hermano, con el que trabajo, tiene un Suzuki Fam, o sea, un auto súper pequeño, de 20 años, que, chico, 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 que va así. Y él, en la casa de gobierno, o sea, con balizas parado, haciendo la descarga de los equipos en chucu, chucu, en el auto, y yo digo, ¿qué estamos haciendo acá, loco?
O sea, decirle a Alberto, esta es la Argentina que deja. No.
No, aparte, ¿sabes qué me pasa a mí? Que como yo, aparte de Alberto, charlé con bastantes políticos últimamente de todos los partidos. Me falta Milei, lo quiero a Milei. Pero
hay que hacer fuerza. Si tú le tiras, yo me meto a tu...
Vamos a hacer una...
A darle.
Una campaña. Pero me pasa siempre que siempre hay una primera barrera de 15 o 20 minutos donde todos los políticos vienen a decir lo que ellos hacen o lo que el otro hace mal. Y yo intento no meterme en ese melón porque los quiero con la guardia baja. O sea, si yo quiero hablar de tu vida, quiero hablar de lo que vos pensás, no puedo empezar peleándote.
Claro.
Entonces, habla, decí lo que querés y después de a poquito te vas relajando y lo vamos para allá de ese lado, ¿viste?
Saben pelear, ¿eh?
Sí.
Se dedican a la pelea dialéctica.
Totalmente. Después también hemos grabado con otros que no salieron. Esto tampoco lo sabe mucha gente. O porque vinieron y nos dieron 10 minutos y el podcast es de una hora. O sea, como que...
Tienes que buscar 3 políticos más para que sea un programa completo.
Sí, me falta un...
Y te hago una pregunta. ¿Cómo llegaste al presidente?
No tengo ni idea. No, pero hablando en serio, bueno, Seba, que es nuestro productor, lo coproducimos juntos. Él es el que tiró las cuerdas ahí. O sea, yo no tenía manera de llegar. Él vio que estaba haciendo el podcast y empezó con esta idea de, che, ¿y si hacemos este cruce a ver qué sale? Y yo dije, estoy. Aparte, amigo, yo siento como que me preparé toda la vida para este momento. Pero no, en el sentido de, siempre fui muy cuidadoso en cómo emitía mis opiniones, en qué decía. O sea, A mí me pueden escanear de arriba abajo, me pueden agarrar así a ver si me cae algo y es como que estoy bastante limpio. O sea, yo borré todas mis redes sociales cuando arranqué en 2017 con lo de Davi y arranqué en Foja Cero y a partir de ahí fui como muy cuidadoso con lo que tuiteaba, lo que ponía, lo que escribía, como para que eventualmente algo pase, no sé, ¿viste?
Claro.
Y se dio y cuando estaba ahí no lo podía creer. O
Es muy
sea,
bonito.
no, fue una locura. Fue una locura y es más, quiero hacer un cuadrito y ponerlo ahí porque fue un momento muy épico. Y sí me pasó como una especie de vacío post.
Claro, o
Como
sea,
de...
imagínate, has tenido de invitado al presidente de Argentina y luego a mí, o sea,
No, pero vos sos mi amigo
creo, oye,
también.
pero no se puede bajar más, o sea, no se
Charlamos,
puede bajar más, o
charlamos.
sea, estás.
Qué humilde que sos. No, pero fuera de broma te digo, es como... ¿Y ahora qué hago? Messi. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, es
Sí, claro.
como...
Es muy importante. Si yo me crucé con el presidente, con el expresidente de España en un aeropuerto y me subí en ese avión feliz. Porque vi a Felipe González, imagínate
Claro.
charlar con él. O sea,
Sí.
y este no era el presidente. Había pasado cuatro presidentes después de este.
Bueno, pero para lo que me pasó, esto tampoco lo conté. Terminamos de armar todo, instalamos todo, qué sé yo. Y me dicen, bueno, en 5 minutos lo traemos. Estábamos en la casa de gobierno, en la Casa Rosada, él estaba como en un despacho escondido, no sé, viste, como por adentro. Es una cosa muy gigante, rara, la casa de gobierno. Y digo, bueno, voy al baño. Hago un pichín, hago un pis y vuelvo. Y voy con mi hermano.
¿Hiciste la pregunta absurda que hace todo el mundo cuando
¿Cuál?
llega a un sitio? ¿Tienes baño?
No, 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 no. Yo al toque lo primero que ubico es el baño, no tengo que preguntar. Entonces estoy con mi hermano y nos miramos, viste, por el mexicano, así, estamos haciendo pis de qué hacemos acá. Esto no tiene sentido. Y cuando volvemos, el presidente ya estaba esperándonos así. O sea, el presidente me está esperando que yo termine de hacer pis, básicamente.
O sea, eres el Carson Tulker de Argentina, tío.
¿El qué?
¿Cómo se llama el presentador este que es famoso ahora en Twitter?
Ah, Tucker.
Carson Tucker,
Sí,
¿no?
sí, sí,
¿Eres
sí.
el Carson Tucker
No,
de
no.
la Argentina?
Prefiero. Yo quiero pensarlo como. Me gustaría hacerlo. Si soy el Carson Tucker, me gustaría ser el Carson Tucker evangélico, cristiano, como representar a todos de alguna manera.
Bueno, Carson está claro al qué lado representa, ¿no? Él no es
Total.
nada centrado en su opinión.
No, es más.
Sí, él es,
Él
bueno,
es sí.
muy a la derecha.
Tucker Fachón, él
Sí,
sigue.
claro.
Pero
Pero
te cae
bueno.
bien, ¿no?
Me gusta su historia, cuidado. Es que no he visto tan. Ni siquiera me he visto la de Trump. Me vi un poquito la de Milei. Es que es muy larga.
Es muy larga.
Y en.
Y es muy repetitivo Milei también. Una vez que lo escuchaste, generalmente dice lo
A mí
mismo.
me gusta cuando Milei arranca la motosierra. ¿Vale? Y cuando se pone a quitar ministerios. ¡Fuera! 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 Me
El
divierto.
meme, sí.
Claro, no, pero igual hay cosas que dice que son auténticas
No, yo
locuras
creo que lo más interesante
y otras que sí.
es como la contracultura o ese concepto de resistencia, ¿no? De que hay un establishment, de que hay una línea cultural más de izquierda a esto, y ellos representan,
Toda la vida ha sido así.
claro, es exacto, el
Y si
status quo
gana
desafiado,
y se
digamos.
hace establishment, entonces se va a volver a levantar este lado y van a ser los revolucionarios.
Exactamente.
El rey
Sí.
nuevo se hace viejo y sale otro rey nuevo que baja al rey que un día bajó a este, y esto va a ser toda la vida así.
Total, total, pero
Pero
bueno.
te felicito, me parece
Gracias,
un
amigo.
hito para no solamente para ti, sino para todos los cristianos, poder tener una charla con el presidente y ojalá tengas la oportunidad de entrevistarlos a todos.
Sería ideal, sería ideal. Me gustaría entrevistar al, no sé, al expresidente Macri, me encantaría
Pero a
entrevistar
ti te
a...
gustaría hablar con Macri y no le preguntarías de política. Fue presidente de Boca.
Bueno, Boca es
En
otra cosa
la
para mí.
época
De la época dorada, ahora
dorada.
está Riquelme, yo soy... Muy, muy fanático de Riquelme. Riquelme es dirigente de Boca ahora.
¿Es el presidente?
Es vicepresidente,
Ah,
pero
ok.
es como el presidente, básicamente. Él dirige
Mira.
todo y ahora hay elecciones y está el Macri apoyando un candidato contra Riquelme. Entonces ahí tengo sensaciones encontradas. No sé si le podría preguntar de eso.
Papá o mamá, ¿no?
No, no, no.
Eres riquelmista más que macrista. Hablo
No,
de fútbol,
total.
¿no?
No,
Hablando de
no,
fútbol,
total,
no de
total.
política.
Total. Para mí... Macri es un gran gestor, o sea, lo que hizo con Boca a nivel marca, lo hizo global, pero también tuvo mucha suerte en el...
Nos ganó una Intercontinental, ¿eh?
Total, y ganó dos, pero también creo que encontró a la gente justa, porque él antes de Bianchi y antes de Riquet y toda esa generación, estuvo Maradona, Bilardo, o sea, entrenadores, y no funcionaba Boca. O sea, él estuvo 3, 4 años que no daba pie con bola y encontró después ahí. Entonces, como que siempre hay una discusión de ¿fue por Macri o fue por Bianchi y los jugadores, viste? Entonces, yo soy de pensar que fue más por Bianchi y los jugadores. Pero,
Qué
viste,
difícil, ¿eh? Él te
es
dirá,
muy
claro, pues lo
difícil.
puse yo.
Es como Es como lo de Florentino, ¿entendés?
No, pero Florentino es...
Pero la diferencia es que Florentino lo hizo en muchas etapas.
20 años lleva.
Claro, y lo hizo con 40 entrenadores diferentes, y con Raúl, y con Cristiano, y con Benzema.
No, para mí, yo humildemente creo que Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del fútbol.
Totalmente, no tengo duda. Y es más, si le hubiesen hecho caso a algo lo de la Superliga...
Pero tú sabes lo que es la Superliga.
Sí, sí.
La NBA.
Por eso, si le hubiesen hecho caso, estaríamos...
Escuchar otro día en Twitter...
Pero dándonos panzadas de fútbol, amigo. Sería hermoso.
O sea, en Twitter decía, ¿cómo se va Messi a Miami? Que van últimos. Va a descender, va a jugar en la segunda. Digo, usted no sabe nada de fútbol. En Estados Unidos no existe la segunda división. Claro. Cómpralos. Pero claro, siempre hay buenos partidos. Pero bueno, eso es para otro podcast. Era una grandísima idea. A mi gusto.
Muy bueno.
Los partidos importantes... O sea, yo, por ejemplo... Cuando veo los mundiales y cuando juega el Madrid, la Champions, a mí no me gusta cuando le tocan equipos malos. Ni a España, ni al Madrid.
¿Equipos malos como que sabes que va a ganar?
O equipos sin historia.
Okay.
A mí me gusta... Yo prefiero perder contra Alemania que ganar contra Letonia.
Okay.
Porque tú el partido que te vas a acordar en tu vida y vas a hablar de él en 15 años es el partido contra Alemania, contra Brasil, contra Argentina... No vas a hablar del partido.
Yo discrepo totalmente.
Yo no quiero ganar contra equipos malos. Para mí, por ejemplo, la Champions que gana el Madrid, que elimina Chelsea, PSG, City y Liverpool, para mí esa es.
Para mí lo único que importa es ganar, no me importa quién.
No, yo ahí no estoy de acuerdo, porque yo pienso que el partido contra Francia es épico porque es Francia.
Estamos de acuerdo. Si hubiese sido contra Croacia la final, no hubiese sido lo mismo.
No hubiese sido lo mismo.
Yo lo entiendo eso, pero...
La gloria está ganándole al grande.
Sí, pero para mí vos también necesitas un poco de suerte. Porque por ahí si a Argentina le tocaba, no sé, Francia en octavo de final, por ahí queda afuera. En cambio le toca a Australia, se va construyendo esa épica de que ganamos, pasamos a Holanda, pasamos a Croacia y llegás con la moral alta, ¿viste?
O sea,
yo creo eso, pero bueno.
Es manera de ver. Yo siempre quiero el partido difícil.
No, yo solo quiero ganar.
Siempre. Es más, si vas a ver en Twitter, ¿a quién quieres?
Sí, yo no toqué esto. ¿Eh? Si quieres
PSG.
Tomar.
Yo quiero al PSG, quiero al Manchester City. Si me eliminan, pues no soy el mejor.
Para mí está tan equivocado que no.
Yo quiero que el Madrid sea
No está bien lo que está diciendo.
¿Por qué no?
Y porque necesitas... A ver, España en 2010.
España le gana la final a Holanda.
Le gana la final a Holanda.
La semifinal es Alemania.
Después lo saca a Paraguay en un partido chivísimo.
Escúchame, Paraguay fue el equipo que más cerca estuvo de ganar a España. De largo. Jugaron muy bien, pero es ese famoso penalti que tira Santa Cruz, se llamaba.
Sí.
Que Reina, que era compañero de equipo en el Liverpool de él, o que jugaba en la Premier, sabía que siempre tiró a los penaltis. Y se va corriendo y le dice a Iker, tírate para la izquierda. Y se ve. Como sale, le dice a Iker, a la izquierda. Se tira a la izquierda para el penalti, cambia el partido y remontamos el partido más difícil que se jugó, para mi gusto. El que yo más perdido vi.
¿Festejaste mucho ese Mundial?
Muchísimo. Me fui a la calle, 500.000 de personas, me fui con mis amigos. Ganamos. En España es verano, aquí ganas... Bueno, no, aquí fue en verano también,
verano,
porque
sí.
Fue en diciembre, mira. Hacía un calor horrible, venían los bomberos, nos tiraban agua por arriba. Solo queríamos ver a los jugadores. ¿Pasaron así?
Bueno, por lo menos pasaron. Acá no llegaron a pasar, amigo.
No, porque no se podía.
No se podía pasar. Era una cosa increíble.
Los que se tiraron desde el puente.
Yo fui con mis hermanos ahí a donde iban a pasar el circuito, no muy lejos de acá.
Y no llegaste.
No llegamos. Pero aparte, estaba toda la autopista cortada. Estábamos jugando a la pelota en la calle, o sea, en la autopista. Fue hermoso. El calor que hacía...
Los que se tiraron al autobús, que uno cayó dentro y uno cayó fuera.
Amigo, rey de burros.
Había un comentario en Twitter que decía, uno conoció a Messi y el otro a Maradona. El que cayó fuera, ¿no? Pero sí lo celebré mucho. Fue muy bonito porque aparte como España es un país muy dividido políticamente y la bandera de España no representa a todo el mundo.
Sí, sí, es como cada región es medio...
Eso es muy duro. El Mundial hizo que todo el mundo fuese hermano. Y eso...
Acá pasó lo mismo.
Es muy bonito. Se quitó. Ya está.
Sí, sí, sí.
Pero en aquel momento fue muy bonito. Y me quedo con eso. Y yo lo disfruté. Y sabía, mira, y te lo dije por privado, no vas a volver a disfrutar del fútbol igual. Porque es un éxtasis muy grande. Te va a pasar como con las entrevistas. Después de Alberto, ¿qué tienes? Después de que Argentina gane un Mundial, que es una explosión. Bueno, aquí lo vivisteis así.
Sí, sí.
Todo lo que te viene detrás es menos. No es que no lo disfrutes, pero es menos.
Puede ser, puede ser.
No habías visto nunca un mundial.
No, obvio, obvio.
Oías, tenías historias del 86, historias del 78.
No, fue una locura.
Pero ahora no tienes historias.
Hay un video que mi mamá nos graba, que yo no sé qué nos está grabando, que si lo encuentro te lo muestro, pero que es cuando mete el penal Montiel, que partimos todos en llanto. O sea, me pongo a llorar ahora, amigo. Mi viejo me abraza, lloro con mi papá, lloro con mis hermanos. Y no podía creer lo que estaba pasando. O sea, era como, fue una cosa increíble. El gol de Messi, el 3-2, fue... No,
y la parada del Diego en el último minuto.
La parada del Diego casi nos morimos. Pero el gol de Messi, el tercero, casi fue una pintura renacentista. O sea, yo ese escenario, me acuerdo que estaban mis dos hermanos, mi viejo, la pelota entra, que parece que no entra, que no sé qué, mi viejo se levanta y se va corriendo. Mi papá tiene 53 años. Se levantó y se fue corriendo. Yo miro el reloj del árbitro que dice gol y me quiero en llanto. Y lo abrazo a mi hermano y empezamos a llorar con mi hermano. Viene mi mamá y le dice, anda a ver a tu padre que no sé qué le pasa a tu papá. Y uno de los pibes se va a verlo. Mi viejo se había ido a la terraza de mi casa, se había corrido dos escaleras y estaba parado en la ventana gritando solo, de como un demente. Y me acuerdo patente que estaba llorando así y miro a una de mis cuñadas y me miró con una cara como de, ¿por qué estás tan emocionado, loco?
Claro.
No. Y me sentí muy juzgado. Me cortó el llanto. Pero bueno, fue muy emocionante, amigo.
Por eso te digo que
no sé si voy a volver a vivir algo así.
Yo te diría que no. Porque aunque lo vuelvas a vivir, la primera vez que lo vives...
No tiene sentido. Es otra cosa.
Es desbloquear un nivel de emoción. Yo lo sentí así. Es más, si te soy honesto, yo no disfruto el fútbol desde el 2010. De la misma manera. Bueno, ese momento para mí fue... Porque yo ya había visto, por ejemplo, de pequeño... Tengo un recuerdo muy grande de cuando el Madrid ganó la séptima, aquel gol de Mijatovic, que fue la primera final que yo vi en mi vida de fútbol. Entonces, mi primer recuerdo es el Madrid ganando la Copa de Europa 32 años después.
Mi primer recuerdo es Boca ganando la Libertadores 22 años después, 5 años tenía, por penales.
Y el Mundial del 2010. Siempre perdíamos, nos rompían la nariz. Entonces, es como que dejamos de ser los tontos del paseo y de repente éramos los mejores del mundo.
Sí, sí, hasta parecía de la historia, ¿no? Porque...
Ya está. Y yo sé que España probablemente no vuelva a ganar un mundial, o por lo menos, como dirían los gringos, anytime soon. Es decir, por lo menos con estos jugadores que vienen ahora, tendrían que lesionar todos los demás jugadores de los demás equipos para que yo creo que pudiéramos ganar un mundial. Podemos llegar a octavos, incluso hasta semis, pero ni siquiera creo que
tenemos... Pero hay que ver, amigo. O sea, vos pensás que, no sé, McAllister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, en 2018 no existían.
Por eso es la
época. 4 años... Aparecen jugadores.
Esa es la épica. Para mí esa es la épica. Pero también te da... Qué peligroso, porque es que no vas a volver a vivirlo.
No, si no va viviste. A ser igual. No va a ser igual.
Pero la disfrutaste.
Muchísimo.
No, ¿cómo es? No lloro porque se acabó, lloro porque lo viví. Y así te quedas.
Así como he disfrutado esta charla, amigo. Gracias por venir.
A ti. Hoy por darte una vuelta. Te muevo el micro. Al revés. Qué gusto verte.
¿Te imaginas que estuve toda la charla hablando así?
Nah, yo te digo bien aquí. Aparte tienes productora ahí que no se ha quejado en ningún momento.
No. Ella está chequeando que todo esté grabando. ¿Vos te acordás que cuando grabamos en Filipinas yo cada rato hacía... Sí, me fijaba que grababan. Claro,
tú sabes que yo grabé un podcast 3 veces con mi amigo Eliezer López de...
Ese que se hace viral, ¿no?
Sí. Es un genio para hacer viral vídeos.
No, es un capo.
Yo no
capo,
sé. Capo. Yo digo... Tú o pagas o tienes un pacto con el diablo. Yo subo un reel mío hablando de cualquier cosa. Si llego a los 100.000, estoy saltando en una pierna.
Olvídate.
El tipo lo sube 3 millones.
Nada, ido.
Subo yo un vídeo de hablando mío en un concierto Paz en la Tormenta, lo sube otro, 25 millones. Y digo, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué no puedo yo vivir esta gloria sin mi voz? Pero no, lo has grabado bien. Y me alegra mucho lo bien que te está yendo.
Gracias, creo
que...
amigo.
Que también estás inspirando a muchos chicos, porque la realidad es que la comunicación social en internet no es el futuro, es parte del presente. Y yo siempre digo que yo quería ser cantante porque Danilo Montero era cantante. Lo vi un día cantar y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Creo que también lo que haces ayuda a chicos que quieren ser comunicadores y que puedan hacer un contenido que no sea basura, ni decir tontunas, ni quitarse ropa, ni todas esas cosas, que es importantísimo.
Gracias, amigo, de verdad. Lo valoro mucho. Quiero saber solamente, curioso, ¿cuánto tiempo llevamos?
1 hora 37.
Casi rompes el récord. 1 hora 42 fue el récord.
¿Quién fue?
Rincón Apologético.
Oye, me cayó bien. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho escuchar gente que no piensa como yo.
A mí también, por eso tengo este espacio, chabón.
Me gusta mucho, pero, por ejemplo, me pasa con algunos de estos de que opinan que son muy de cristianos de izquierda, que me encantaría sentarme a hablar con ellos, por eso quito los comentarios, para no crear mal ambiente si algún día me puedo tomar un café y charlar con ellos.
Nice.
Porque no creo que nunca opine como ellos, pero no, como no me siento atacado por sus ideas, me gustaría escuchar.
Sí, intercambiar. Es más, voy a buscar un cristiano bien zurdo y lo voy a traer.
Yo sé, hay uno que es el al que le tiré lo del mestizo y cayó, pero de cabeza.
Lo dejamos acá. Nosotros nos vemos en otro episodio. Chau.